Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, vamos a empezar el programa de hoy con unas declaraciones que dio ayer el premier Alberto Otárola, quien, para variar, utilizó la vieja confiable, ¿no? El espejo retrovisor. Ante cualquier crítica dicen, pero el gobierno de Castillo era peor. No, la culpa la tiene el gobierno de Castillo, para así evadir cualquier tipo de responsabilidad. En esta ocasión el premier se dirigió a la prensa en el patio de Palacio de Gobierno y dijo lo siguiente.
En primer lugar, el Consejo de Ministros y los ministros de la gestión de la presidenta Dina Boluarte, tenemos bien claro qué cosas hacemos, qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer. Nosotros rechazamos categóricamente cualquier insinuación respecto de actos de corrupción que no solamente no existen ni han sido denunciados por la prensa, sino también no existe, valga la redundancia, alguna actuación o acto que nos recuerde al infausto y corrupto gobierno del señor Castillo.
Bueno, lo que parece olvidar el premier es que la presidenta Dina Boluarte sí fue parte del gabinete de Pedro Castillo, y lo fue hasta 2 semanas antes del autogolpe del 7 de diciembre, o sea, que avaló como titular del MIDIS toda la incapacidad y la corrupción que ahora le atribuye a su gestión. Porque hay que recordar que Boluarte nunca dijo ni pío de todas las denuncias de corrupción contra Castillo. Es más, viajaba con el gabinete de Aníbal Torres y cantaba en los consejos de ministros descentralizados. ¿Ya no se acuerdan de eso o no se quieren acordar? Me parece que subestiman a la ciudadanía con este tipo de comentarios, como si los peruanos sufriéramos de amnesia. Y sobre los cuestionamientos a los actuales ministros, bueno, la Fiscalía de la Nación ha iniciado una investigación preliminar contra el mismo Alberto Otárola tras revelarse que una de sus amigas recibió un correo de la PCM con una oferta laboral, la cual culminó con un contrato con el Estado por más de 50.000 soles. A Otárola lo señalan como presunto instigador del delito de colusión en sus modalidades simple y agravada en detrimento del Estado. Además, el Ministerio de Salud ha sido acusado por el dominical Panorama de gastar miles de soles en servicios de coffee break. El programa periodístico proporcionó como ejemplo una reciente capacitación para los trabajadores del MINSA, cuyo objetivo era enseñarles a gastar correctamente el presupuesto ministerial. Encima era una capacitación para enseñarles a gastar bien. Y costó 31.000 soles solamente en almuerzos y desayunos. Pero eso no fue todo lo que dijo Otárola ayer. También dijo que le parece preocupante que la prensa investigue cómo gastan los ministerios. Escuchémoslo.
Y siempre estamos dispuestos al escrutamiento público, a dar la cara por transparencia frente a la prensa y a afirmar una y otra vez nuestro compromiso en la lucha contra la corrupción. Ustedes podrán encontrar acciones, omisiones, quizá algunos excesos de funcionarios públicos, pero en estos 10 meses y algo más de gobierno no existe ningún acto de corrupción del gobierno que encabeza la presidenta Boluarte, y más bien hemos entrado, ¿no es cierto?, a un peligroso escenario en el que se pide información hasta por la marca del lápiz que utilizamos en nuestros escritorios, que por supuesto la van a tener permanentemente por el acceso a las vías de información y por transparencia. Se nos ha pedido la relación hasta de nuestros correos electrónicos, de nuestros WhatsApps, de las reuniones que tenemos, de nuestra caja chica, del uso del combustible, y reiteramos aquí en este momento que van a tener acceso a toda esa información y a todo lo que permita la ley.
Bueno, hay que explicarle al señor Otárola que la ley de transparencia es una herramienta fundamental para acceder a información sobre las actividades y los gastos de los funcionarios y servidores públicos, precisamente porque son públicos, o sea, trabajan para el Estado, es decir, para todos los peruanos, y su trabajo debe estar marcado por la transparencia. Y sí, incluso tenemos derecho a saber todos los ciudadanos la marca de lápiz que utilizan, porque esas cosas se compran con dinero público y tiene que estar sujeto a fiscalización. Así que no se preocupe tanto, señor Otárola, o no le gusta la transparencia. Además, no le hace un favor a los medios entregando la información que se le solicita. Está obligado a hacerlo por ley. Un peligroso escenario porque los periodistas piden demasiada información, dice el premier. Quieren saberlo todo, eso es lo que le preocupa. Increíble que un presidente del Consejo de Ministros diga una cosa así. Y la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, amplía por 8 meses el plazo de investigación para Dina Boluarte y Alberto Otárola por los crímenes en las protestas. En vísperas de vencerse el plazo inicial, La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, emitió este lunes una disposición para extender por 8 meses más el tiempo de investigación preliminar abierta contra la mandataria Dina Boluarte por los crímenes que se cometieron durante las protestas sociales de diciembre del año pasado y enero de este año. Similar decisión fue adoptada para los otros investigados, el premier Alberto Tarola, el ex premier Pedro Angulo, el ministro de Defensa Jorge Chávez, el ministro del Interior Vicente Romero y los ex ministros de la misma cartera César Cervantes y Víctor Rojas Herrera. Todos ellos enfrentan una investigación por el presunto delito contra la humanidad en la modalidad de genocidio, además de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado. Precisó que entre las futuras diligencias se programó tomar las declaraciones de 27 familiares de las víctimas. Recién van a tomar las declaraciones de los familiares de las víctimas, además de 241 heridos y 27 testigos, entre funcionarios y servidores públicos. También se ha previsto la ampliación del testimonio de Manuel Gómez de la Torre, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que declaró que Boluarte sí tenía conocimiento de las acciones militares durante las protestas. Bueno, ya pasaron 10 meses, casi 11 meses de estos hechos, y se amplía el plazo de investigación por 8 meses más, y se va a convocar a esta serie de personas para que rindan sus declaraciones. Bueno, la investigación avanza a paso de tortuga. Esperemos que se llegue a alguna conclusión dentro de estos 8 meses y no se termine ampliando por 8 meses más la investigación. Y la Fiscalía ha abierto investigación contra Roselia Muruz por contrataciones vinculadas a Paul García. La Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar contra Roselia Muruz por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo en agravio del Estado. Esto debido a las contrataciones irregulares en el Congreso de la República de personas vinculadas a su pareja Paul García. El último 21 de octubre, la Procuraduría, liderada por Daniel Soria, le solicitó a la Fiscalía investigar a la congresista Roselia Muruz, tercera vicepresidenta de la mesa directiva e integrante de la bancada de Avanza País. En el marco del inicio de esta investigación preliminar, representantes del Ministerio Público ingresaron al Congreso de la República para recopilar información vinculada al caso de presuntas irregularidades respecto a personas vinculadas a Paul García contratadas en el Parlamento. Ingresaron al Poder Legislativo Daniel Ricardo González Benítez y Leslie Melisa Silva Caruavilca en representación de la Fiscalía de la Nación. Y Martín Vizcarra se benefició con la ley Soto en investigación por sobornos en Moquegua. Mientras intenta seguir tendencias y ser una figura reconocida en las redes sociales, el expresidente Martín Vizcarra se salvó de ir a prisión hasta por 6 años tras acogerse a la denominada Ley Soto. Vizcarra fue señalado por el presunto delito de negociación incompatible en agravio del Estado debido a que en su gestión como gobernador regional de Moquegua habría permitido pagos indebidos de supervisiones no realizadas a la empresa Chirimayuni. Panorama reveló el reciente documento de la prescripción del proceso penal de Vizcarra Cornejo. Sin embargo, pese a las acusaciones, el exmandatario se acogió a la ley del actual Congreso, que establece un plazo máximo de 1 año para la continuación de la suspensión de la prescripción de un delito. Otro beneficiado por la llamada Ley Soto promulgada por este Congreso. Una norma que también salvó de la cárcel al presidente del Congreso, Alejandro Soto. Bueno, y ahora vamos a ver una entrevista al periodista de Huancayo, Percy Salomé, en el programa de Epicentro Hablemos Perú, porque resulta que el complejo metalúrgico de La Oroya ha empezado a funcionar otra vez, pero ahora bajo la administración de los trabajadores. Y en paralelo está corriendo una demanda interpuesta ante la Corte Interamericana por las afectaciones a la salud de un número de pobladores de La Oroya por la contaminación del complejo cuando estaba bajo la administración de Doerrán. También el periodista comenta el proceso judicial por la desaparición de estudiantes y profesores de la Universidad del Centro durante el conflicto armado. Hay más de 68 víctimas identificadas y más de 30 años después del hecho recién se inicia la fase del juicio oral. Escuchemos la entrevista que le hizo Anuska Buenaluque.
El 21, los jueces de la Corte han sesionado y han, digamos, puesto a debate el contenido de la sentencia. Todavía no es pública, se conocerá más o menos en diciembre, de acuerdo con el abogado que está llevando el caso, el señor Guaylinos, que es el apellido del abogado, Cristian Guaylinos. Él nos informa de que más o menos en diciembre será público la sentencia de la Corte que va a sancionar al Estado peruano por desproteger en los derechos humanos, sobre todo al ambiente y un ambiente sano, a la población de La Oroya. ¿No? Este caso claro, comenzó en 2006.
Esta demanda, Percy, fue presentada en el 2006 por 80 pobladores y lo que alega es que el Estado peruano incumplió, esto es lo que demanda, ¿no?, sus obligaciones inmediatas en materia de derecho a un medio ambiente sano y a la salud, ¿no?
Así es.
Bueno, en La Oroya fue considerado en el 2011 la segunda ciudad más contaminada del mundo. Y según un monitoreo del 2005 de la Dirección Regional de Salud de Junín, esto es brutal, este monitoreo del 2005 de la Dirección Regional de Junín encontró que el 99,9% de los niños menores de 5 años en la Oroya Antigua sobrepasaban los niveles de plomo en sangre permitidos por la Organización Mundial de la Salud. Con el reinicio del circuito del zinc, también vuelve el fantasma de la contaminación, ¿no? Porque no fue solo plomo en sangre, sino también en los huesos, ¿no?
Así es, huesos, y no solamente fue la emisión de plomo la que afectó a la población, digamos que fue el metal pesado que se viralizó mucho más en medios de comunicación, pero se emitía al ambiente cadmio, ácido sulfúrico, en fin, una serie de metales pesados que pues ponían en riesgo la salud de la población, ¿no? Y sí, justamente vuelve ese fantasma porque no han sido claros ahora los trabajadores convertidos en empresarios cuáles van a ser las medidas para evitar que se vuelva a esa contaminación que se vivía hasta el 2011, 12 incluso. El complejo paralizó en junio del 2009, pero 2 años después o 3 años después, como en 2012, 2013, monitoreos hechos ya con la planta paralizada, todavía daban altos niveles de contaminación con plomo y otros metales, ¿no? Entonces, han pasado 13 años, ya no se ve el humo por la Oroya. Pero ese es el temor de que no vuelva a ocurrir esto. ¿Y cuál es la garantía? Pues no han sido tan claros los trabajadores empresarios en decirnos cuáles son los planes para evitar volver a esa contaminación, ¿no? Todavía falta
Metalurgia
reactivar.
Business.
Decía.
Metalurgia Business, ¿no?
Y es
Business
así se
Perú,
llama.
es así como se llama la empresa conformada por los trabajadores, Metalurgia Business Perú. ¿Qué ha dicho el presidente del directorio de Metalurgia Business Perú, el señor Luis Castillo Carlos, sobre qué garantías hay de que no vuelva a ser una empresa o una chimenea de contaminación la Oroya nuevamente?
Pues lo que ha dicho es que textualmente asegura de que van a respetar estrictamente los parámetros ambientales. Eso es lo que ha dicho, no ha dado mayor detalles. Las entidades del Estado también le han dado permisos. Acabamos de enterarnos de que la Autoridad Nacional del Agua le ha entregado ya el permiso para que puedan vertir aguas residuales tratadas. Y también prometen de que van a ser fiscalizantes y vigilantes de que no superen los límites máximos permisibles cuando se emitan estas aguas ya tratadas hacia el río, ¿no?
Claro, yo recuerdo, Percy, tú te acordarás también, más que tú has estado más cercano, ¿no? A la Oroya, pero yo recuerdo ir a cubrir contaminación en la Oroya y en cuanto se enteraban que había periodistas, paraban la actividad para que dejase de salir humo por las chimeneas, ¿no? O sea, así era la cuestión, ¿no? Y la fiscalización del Estado por muchos años no existió, porque era la propia Oroya, la propia DOERRAN, la que enviaba los reportes al ministerio para la fiscalización, ¿no?
Así es, así es. Bueno, hace de 2018, hace poco, una entidad de la iglesia, la pastoral social, ha hecho una nueva, digamos, verificación de cómo están los suelos en el Valle del Mantaro y todavía existen algunos rezagos de la contaminación con plomo. Y justamente por eso es la llamada de atención para que la empresa sea transparente en decirnos cuáles son sus planes para evitar una nueva contaminación, porque todavía falta poner en funcionamiento el circuito de plomo y luego el circuito de cobre, que es el que necesita mayor inversión para evitar, digamos, emitir contaminantes al medio ambiente.
Muy brevemente, ¿cuántos puestos de trabajo va a implicar este primer circuito, lo que se ha puesto en marcha, el circuito de zinc? La Oroya necesita trabajo. Ya lo ha dicho el ministro de Economía, estamos en recesión. Bienvenido al trabajo y bienvenida a la metalurgia, pero responsable y controlada. Ojalá que así sea, ¿no? Que haya trabajo en la Oroya y la gente no muera contaminada en la Oroya. ¿De cuántos puestos de trabajo estamos hablando con este circuito de zinc que recién se ha reactivado?
Bueno, la primera referencia que tenemos es que eran alrededor de 2.500 trabajadores que han dejado de laborar cuando se paralizó el complejo y entendemos que esa es la misma cantidad de trabajadores que van a regresar a trabajar directamente, digo, pero de hecho que hay un efecto también indirecto, ¿no? Con digamos, las otras actividades conexas que esto genera. y eso es importante, de hecho, pero como tú dices, hay que buscar que sea responsable y que también respete los derechos de la salud y en un ambiente sano, ¿no?
Entonces estaremos pendientes de lo que resuelva la Corte Interamericana, que fallará, se cree, en diciembre, ¿no? A ver qué recomendaciones da o cómo resuelve, para ver qué tiene que cumplir la empresa. Vamos a estar al tanto de eso y también de que, bueno, de que sea una metalurgia responsable, que es lo que corresponde. Vamos a otro tema diametralmente opuesto, y es que, bueno, durante la guerra interna, ha habido muchos casos, lamentablemente, que no han sido todavía procesados ni judicializados, y uno de estos casos ha sido la desaparición de estudiantes y profesores de la Universidad del Centro, de ahí de Huancayo, ¿no? A muchos los sacaron de sus casas, a otros de las propias universidades. Estamos hablando de más de 68 víctimas, en principio 68 víctimas, y recién, más de 30 años después, se ha llegado a la fase de juicio oral, Percy.
Así es. Bueno, la Comisión de la Verdad ha identificado más o menos 238 víctimas entre desapariciones, asesinatos, torturas. En fin, de este grupo de 368 son los que han sido plenamente identificados y están en fase de juicio oral en el Poder Judicial. Y precisamente hoy comenzó en Huancayo una sesión
Ahí
descentralizada de
vemos
la Corte.
la audiencia, Percy, que tú mismo has grabado. Perdón, que te interrumpí.
Sí. Bueno, es de interés de nosotros seguir este tema porque es emblemático para la región. Y en esta fase descentralizada, digamos, de la sesión que está haciendo la Corte Penal Nacional, es que se van a presentar testimonios de 52 personas, familiares directos de las víctimas, que están programadas desde hoy hasta el viernes. Hoy se han presentado, bueno, en este momento todavía están presentándose porque la audiencia dura hasta las 7 de la noche, ocho testigos, perdón, que son familiares directos. Una de ellas, la primera fue una señora de 92 años, que está testimoniando sobre su hija desaparecida el 92, ¿no?
Porque la mayor parte de las desapariciones fueron en el 92. ¿Por qué
La
se ha
mayor parte.
demorado más de 30 años en llegar a juicio oral por este caso? Cuando hablamos de más de 200 desaparecidos, siempre se pensó que el grupo Colina, había testimonios ¿no? que señalaban al grupo Colina como el perpetrador de estas desapariciones. ¿Cuál es la hipótesis que se maneja? ¿Sigue siendo esa?
Bueno, la hipótesis es que es un caso complejo. Además, han habido medidas de parte de los abogados de las personas acusadas que han ido dilatando el proceso, ¿no? Y también, como tú verás, que desfilen 52 testigos es grande. Y no solo son 52, porque ya en Lima han estado testificando otro grupo de al menos 40, de acuerdo con los abogados de las víctimas, ¿no? Entonces, estamos hablando de más o menos unas 120 personas que han sido llamadas a testificar por la fiscalía en este caso. Es un proceso demasiado grande, pero al mismo tiempo emblemático y debe ser educativo, digo yo, para aprender de estos procesos y no repetir nuestra historia, ¿no? Bueno, hoy día han sido.
¿Cuántos procesados hay? ¿Cuántos procesados investigados por este caso hay?
Tenemos ocho procesados en Anuska que están siendo investigados. Podemos nombrar algunos de ellos los más emblemáticos. El comandante Manuel Delgado Rojas, que ha sido general de la 31 Brigada de Infantería del 89 al 90. Tenemos al general Luis Pérez Documet, que ha sido también comandante general de la 31 División de Infantería en el año 91. Y el comandante general Rowan David Jaime Sobrevilla, comandante general de la 31 División de Infantería del año 93. Son los tres altos jefes militares que están siendo procesados por este caso y sus coacusados, que son cinco, en total ocho procesados por este caso.
Bueno, invito a todos a ver el programa Hablemos Perú de Epicentro TV, que sale todos los lunes a las 6 de la tarde, porque es importante también ver los temas regionales, ¿no? Porque Lima no es el Perú, o solo Lima no es el Perú. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.